Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Martes es 29 de agosto y ayer el cielo nos regaló un adelanto del otoño, que en realidad es ese final de agosto tan habitual, ¿no? Esas lluvias, esas tormentas agosteñas que en algunos lugares de la península, singularmente, desbaratan un poco la imagen del verano, deshacen un tanto ese paisaje cálido, soleado, ininterrumpido prácticamente desde la primavera. Bueno, pues eso puede seguir hoy allá donde lloviera ayer, ¿eh? Ayer en varios lugares hubo tormentas, chubascos, y ahora se están desplazando. Claro, la borrasca entró por Galicia, pues se está desplazando hacia el este, y también el granizo y las rachas de viento fuertes que van a afectar al sureste peninsular, a Navarra, Cantábrico, Oriental, a Galicia. Así que si usted me pregunta hoy qué va a ser, ¿me asomo o no me asomo? Pues mire, de momento vaya asomándose. Pero ya le digo yo que los cielos tienen tendencia a estar cubiertos en buena parte del país y que las lluvias aquí o allá, hora o más tarde, van a hacer presencia. Y descienden un poco las temperaturas. Espere que le dé un sorbo al café. Y me ha preparado mi amiga Mónica. Bueno, vamos a ver. Ayer asistimos a la gran mentira. ¿Y cuál es la gran mentira? Hacer una ley que en realidad debería llamarse los siete niños de Écija. Que ni eran siete, ni eran niños, ni eran de Écija. Exactamente igual. La gran mentira se hizo ayer en una ley transitoria, concretamente Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, que ni es ley, ni es transitoria, desde luego ni es jurídica, ni es fundacional, ni atiende a ninguna república. Pero como queremos vivir en el engaño permanente, y algunos creen que por la vía de los hechos, por la vía del desafío, del golpe de Estado, de la sedición, se imponen finalmente sus voluntades. Estamos todos hablando de esta cuestión que ayer registraron la gente de Juntos por el Sí y la gente de la CUP. Realmente por presión, seguramente, de la CUP. Hubieran querido los de Juntos por el Sí dejar algunos días más, después de la actuación repugnante que mantuvieron algunos en la manifestación del sábado en Barcelona, es posible. Pero la CUP es la que manda en Cataluña. Y es la que aprieta. Y es la que marca los plazos. Es decir, hay dos o tres aproximaciones interesantes en la prensa de hoy que yo les aconsejo. Hacen como que no ven la ley. Hacen como que no ven el ordenamiento jurídico. Y siguen adelante con aquellas cosas que se les ocurren a ellos, independientemente de lo que digan las leyes supremas superiores. Ninguna ley puede derogar una constitución. Pero aunque, como dice Arcadi hoy, por ejemplo, aunque tú no reconozcas la ley sí te reconoce a ti. Es decir, tú puedes decir que no atiendes a los tribunales y que no crees en la ley en la que estás viviendo. Pero quien gestiona esa ley te puede meter a ti a la cárcel. Y al final de todo este proceso, lo que queda es que alguien va a ir a la cárcel. Esta es una ley para un golpe de Estado, con un referéndum, como excusa. ¿En qué consiste esta ley? Es una ley para echar al Estado de Cataluña, instaurar una república, en el caso de que gane el sí, en el referéndum por un voto. Aunque voten 40. Y luego esa ley está vigente hasta que haya una constitución catalana. Solamente con que le demos viso de verosimilitud, contando cuál es el proceso que quieren establecer, le estamos dando una dosis de posibilidad a una ley que no tiene ninguna posibilidad de ser efectiva. Porque ningún Estado en su sano juicio y ninguna institución supranacional consiente o permite algo así. ¿Por qué ha surgido y qué ha hecho que esta ley, a los 2 días, a los 10 días de que hayan muerto 16 personas y otras tantas estén en serio peligro de hacerlo, se proclama de esta forma bolivariana? Porque hay que darse prisa, hay que tapar el bochorno del sábado y hay que aprovechar el ondear de las banderas de agosto para, sobre todo, contentar a los suyos. Y para eso, bueno, ley bolivariana que literalmente hace saltar por los aires a los ciudadanos de Cataluña. Además, mediante la comisión de un delito, al que son extraordinariamente propicios. Tiene todo lo que tiene que tener una ley hecha por esta gentuza: trampas, mentiras, fraudes. Y lo mejor que puede decirse de ella es que es fantasmal. Ustedes han conocido algunos de los artículos que les ha contado Marta esta mañana, si estaban despiertos. El presidente de la Generalidad será el jefe de Estado, por supuesto, lo primero que harán, amnistiar a los suyos. Claro, hasta ahí podríamos llegar. Y todo lo que haya del Estado en esa comunidad autónoma es nuestra, menos en el ejército, que no lo queremos, porque como somos progres y somos tan buenos y somos tan cool, nosotros no necesitamos ejército. Con los 15.000 Mossos o los que tengamos, ya ni aprobó. Y luego ya veré si te pago la deuda. Cataluña es una comunidad que sigue funcionando, su administración, gracias a que todos los años y todos los meses, vamos, en particular, el señor Montoro abre la caja y les pega el jeringazo. Dinero de todos los españoles, también catalanes, que va para ayudar a una administración que debe solucionar los problemas de los catalanes, lo cual, cosa la cual no hace, por cierto. No, pues de esa deuda no se paga nada. Y además, todo el mundo tendrá la nacionalidad catalana si está empadronado en Cataluña. Oiga, y si yo no quiero, porque no tengo ningún interés en ser catalán, de la forma que usted dice que hay que ser catalán. No, es que yo quiero seguir siendo español, oiga, no. No, pero podrá tener la doble nacionalidad. Bueno, y ese acuerdo, ¿con quién vas a llegar para mantenerlo? Y luego, en fin, ¿qué les voy a contar? Ahora bien, no se pregunten ustedes, o no me pregunten ustedes a mí, ¿qué va a hacer el gobierno? Porque no lo sé. En Moncloa aseguran que están preparados para actuar. Pero miren, por ejemplo, el artículo 155, que contempla asumir gradualmente o no, o de golpe, todos los resortes administrativos en Cataluña en manos de una administración autonómica, ya no se puede aplicar antes del 1 de octubre por una cuestión elemental de plazos. Puede aplicarse después. Puede aplicarse la Ley de Seguridad Nacional. Es decir, una suerte de intervención. Pero miren, esto al final, saben ustedes cómo acaba. Con unos que van a hacer o que van a llevar todo esto a la práctica, hasta el final, hasta la agonía, y otros que lo tienen que impedir. Y eso es inevitablemente una fricción. Así que estemos preparados para la fricción de materiales, que me da a mí que es más inevitable de lo que parece. Ahora, si quieren ustedes, les cuento con Marta otras cosas que han pasado en España y en el mundo. Nuevo desafío.
Un misil lanzado desde Corea del Norte sobrevuela por primera vez desde 2009 el archipiélago de Japón. El gobierno nipón, Corea del Sur y Estados Unidos solicitan una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Inundaciones sin precedentes.
La tormenta tropical Harvey deja un saldo de 8 víctimas mortales y miles de damnificados en Texas. Luisiana está en máxima alerta ante la llegada de las lluvias torrenciales. Donald Trump va a visitar la zona en las próximas horas.
Demanda a ciegas.
Los trabajadores de Eulen presentan una demanda ante el Supremo contra el laudo que debe fijar sus condiciones laborales antes de que conozcan los detalles. Aena, Fomento y los sindicatos se reúnen hoy para intentar desconvocar la huelga prevista para el 15 de septiembre.
Admitida a trámite.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea admite el recurso de la OCU contra la venta del Popular al Santander. La Organización de Consumidores pide que los inversores afectados recuperen su dinero.
Y en deportes, la selección ya está concentrada.
El sábado juega un partido decisivo contra Italia. Los jugadores elegidos por Julen Lopetegui se entrenan ya en Las Rozas con la principal novedad del retorno de David Villa. Además, Dembélé ya ha sido presentado como nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vale, cuando dije que el VHS era lo más, me equivoqué. Cuando pensé que las cámaras en los móviles no tendrían futuro, no estuve muy acertada. Pero es así, cuando decidí pagar menos en el seguro del coche y me hice todista, triunfé, pero vamos.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Este verano con Repsol, hazle un regalo a tu coche. Reposta nuestros carburantes premium a menor precio. Este jueves 31 de agosto, ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y encuentra la mejor calidad a un precio más bajo. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es.
Otras cuestiones. Fomento, Aena y sindicatos celebran hoy una reunión para frenar la huelga aeroportuaria prevista para el 15 de septiembre. Carlos Santana, buenos días.
Buenos días. Una reunión que para los sindicatos es afrontada como decisiva. Aseguran que si Gómez Pomar no les presenta hoy una propuesta, seguirán adelante con la huelga de 25 jornadas a partir del 15 de septiembre. Exigen más contrataciones en la empresa y un aumento salarial. En esto último afirman no son tajantes. Lo ha explicado a COPE el portavoz de UGT en Aena, Raúl Gómez.
Es que no hemos puesto en ningún momento cuantía ni porcentaje. Hemos dicho que se siente con nosotros a hablar para una paga lineal ligada a beneficios y única. Y es lo que le hemos dicho. Luego eso se traducirá en porcentaje. Pero en principio no nos estamos diciendo de recuperar el 8% de nada por
el estilo. El conflicto también continúa encallado en el Prat. La Generalitat convocó al comité de huelga a la dirección de Eulen para alcanzar un acuerdo y desconvocar la nueva huelga al margen del laudo que emitirá Marcos Peña esta semana. La empresa mantiene que no retirará los despidos y sanciones por los que ahora protestan los trabajadores. Sin acuerdo. Tras la reunión, las dos partes volverán a reunirse hoy a las 11 de la mañana.
La mesa del Parlamento catalán se reúne hoy, horas después de que Juntos por el Sí, la CUP, registraran la ley de transitoriedad que les comentaba antes. En principio, este proyecto no va a ser tratado en la reunión para ganar tiempo, evitar el recurso del Constitucional. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. Junts pel Sí y la CUP quieren aprobar esta ley antes del 1 de octubre, pero solo entrará en vigor si gana el sí. Si gana el no, se convocarán elecciones autonómicas. 89 artículos que contemplan, por ejemplo, que el presidente de la Generalitat será el jefe del nuevo Estado catalán, prevé la doble nacionalidad o la amnistía para los condenados por el proceso soberanista. Lluís Corominas, presidente del grupo parlamentario de Junts pel Sí, dice que se dan las máximas garantías.
Dar una seguridad jurídica a todos aquellos que quieran votar que sí, los que quieran votar que no, en este momento ya conocían cuál era el escenario posterior, elecciones autonómicas y el actual sistema jurídico.
Aunque la ley se aprobará antes del referéndum, los independentistas no aclaran ni cómo ni cuándo.
Esta historia tiene conmocionada a Alemania. Ya se habla de que puede ser el mayor asesino en serie de la historia del país, Nils Holger, 40 años. Trabajaba de enfermero en dos hospitales al norte del país. Hace dos años, Holger fue condenado a cadena perpetua por haber matado a dos pacientes e intentar asesinar a otros tres. Durante el juicio, se conoció un informe psiquiátrico en el que el enfermero confesaba haber matado a otras 30 personas. En la sala donde se le juzgó, y ante los familiares de los dos pacientes asesinados por los que fue condenado, dijo que los mató por aburrimiento. El procedimiento siempre fue el mismo. Inyectaba a los pacientes una sobredosis de un fármaco para el corazón. Tras la condena, se formó una comisión de investigación especial, porque se tenía la sospecha de que había habido muchas más muertes en los hospitales donde Holger trabajó. Las conclusiones que se acaban de conocer son demoledoras. La policía cree que este hombre mató al menos a 84 personas. Creen que nunca sabremos realmente cuánta gente murió a manos del siniestro enfermero. Entre otras cosas, porque 130 pacientes que murieron en las dos clínicas fueron incinerados y no se pudieron hacer más pruebas. El caso de Holger recuerda al británico Harold Shipman, un médico que asesinó a más de 250 personas y al que la prensa bautizó como el Doctor Muerte. Fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas en el año 2000. Murió en prisión 4 años después.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué es tiempo de juego?
Partidazo a la vista. Algo más.
¡Ahí está lo bonito del fútbol!
Si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son juegos, cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Lo bueno siempre vuelve. Queremos que vuelvas a sentir toda la ilusión de disfrutar unas vacaciones como las de antes. Por eso en Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestro nuevo catálogo Viajeros Más 60 Años, con viajes pensados para personas como tú, con atractivos destinos y el mejor precio garantizado. Porque te queda mucho por descubrir, también tenemos nuestro folleto Club de Vacaciones, con experiencias únicas e inolvidables. En Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta del Imserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros Más 60 Años.
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, viaja hoy a Rabat para reunirse con su homólogo marroquí. En el encuentro se va a producir un intercambio de información sobre la investigación de los atentados en Cataluña. Rabat, Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, Juan Ignacio Zoido se va a reunir en Rabat en las próximas horas con sus interlocutores marroquíes en un encuentro de alto nivel donde España y Marruecos intercambiarán información sobre la célula que perpetró los atentados en Cataluña. El país magrebí detuvo a 3 jóvenes sospechosos de haber tenido algún tipo de participación en la célula, aunque acabó liberando a 2 por falta de pruebas. Rabat y Madrid mantienen una relación de colaboración muy estrecha en el ámbito de interior, especialmente la lucha contra el terrorismo. Desde 2015, más de 175 personas con perfiles violentos o radicalizados han sido arrestados como resultado de las operaciones conjuntas entre los países vecinos. En Rabat se habla ya también de extender esa colaboración hacia el ámbito religioso para tomar medidas preventivas ante procesos rápidos de radicalización de jóvenes en España.
Carlito, ya está aquí Dembélé.
Ayer el Barcelona hizo visible su fichaje, el primero tras la marcha de Neymar. Dembélé, que ha costado 105 millones más 40 en variables. Ayer el presidente Bartomeu lo desglosó de la siguiente manera: 20 en función de objetivos del jugador y 20 en función del objetivo del equipo. El jugador, le preguntaron por su antecesor, le preguntaron por Neymar, pero el chaval dijo que él no es el brasileño.
Hay una diferencia entre Neymar y yo. Él es uno de los mejores jugadores del mundo y yo soy joven, es mi segunda temporada como profesional. Quiero aprender y mejorar cada día y estoy en el Barça para crecer y ser mejor.
Dembélé, que se va a incorporar ya a los entrenamientos del Barça, ya que el seleccionador francés Didier Deschamps no lo ha llamado por declararse en rebeldía con su ex equipo, el Dortmund. Junto al nuevo extremo barcelonista habló ayer el director deportivo Rubén Fernández sobre el capítulo de fichaje y señaló que vendrán 1 o 2 más. Además, te voy a comentar un último apunte, Carlos. Este verano de fichajes se cierra para vender el día 31 de agosto, el jueves, y para fichar se cierra el viernes 1 de septiembre, a las 12 de la noche.
Ahora lo que se cierra son 19 minutos, pero empiezan 11, que son apasionantes hasta la media estos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a... Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Oiga, oiga, es martes. Oiga, oiga, es 29 de agosto. Esto se acaba. Se acaba el mes de agosto. Para quien lo haya disfrutado intensamente o en su totalidad. No es el caso de los que estamos aquí. que estamos encantados de recibirles con los brazos abiertos. A los que vuelvan a una realidad que ya no es aquella realidad del mes entero de vacaciones y el mes entero de veraneo. Bueno, las cosas han cambiado mucho, ¿verdad? Es cierto, pero de aquí al 1, que es el viernes, puede que alguno tenga la tentación de tomarse el viernes a la Remanguillé y aprovecharlo hasta el próximo día 4 de septiembre. Como fuere, el tiempo nos espera un tanto inestable a lo largo del día de hoy, especialmente en la península. Hay descensos de las temperaturas y digamos que hay cielos ahora cubiertos, ahora despejados, ahora lluviosos, ahora tormentosos, ¿eh? En muchos lugares, como de hecho ocurrió ayer en varios lugares de toda España. Como saben ustedes, hoy vuelve a reunirse, bueno, no sé si lo saben, pero para eso estamos, para contárselo, la mesa del Parlamento catalán, porque esa ley del referéndum no está en el orden del día. El referéndum catalán del que tanto hablamos está anunciado, pero no está convocado. Cosa que indudablemente harán, porque tienen que convocarlo para después darle trámite a esa ley de transitoriedad jurídica para la formación de la República Catalana, etcétera, etcétera, que ayer se registraba, pues por orden de la CUP, lo registraban los de Juntos por el Sí, que entraría en vigor después del referéndum del 1 de octubre. Es ir construyendo una fantasía sobre otra fantasía, sin límite. Es fascinante todo ello. Esta mañana le dedicaremos algunos minutos, como pueden imaginar, a todo ello, pero hay más noticias de las que hablar hoy. Estados Unidos, Corea del Sur y Japón piden una reunión de la ONU tras el lanzamiento esta madrugada de un misil norcoreano que el gordito feliz ha tirado sobre, además ha sobrevolado el archipiélago de Japón. Y la tercera ronda de negociaciones sobre el Brexit continúa. Las autoridades comunitarias echan en cara a Londres que siga sin concretar detalles sobre la desconexión, que como saben va a ser efectiva a partir del 2019, pero hay más noticias y son estas. El incendio de Fermosella, a punto de ser estabilizado.
El nivel de alerta se ha rebajado en la localidad zamorana y en las últimas horas la unidad militar de emergencias se ha retirado de la lucha contra el fuego. Ya son más de 1.500 las hectáreas arrasadas.
Nuevo tiroteo en Estados Unidos.
Dos personas han muerto y otras cuatro han resultado heridas después de que un individuo irrumpiese en una biblioteca pública de la ciudad de Clovis, en Nuevo México, y haya comenzado a disparar su arma. El autor está detenido.
Trump visita el sur de Texas.
El presidente de los Estados Unidos va a acudir a las zonas afectadas por el huracán Harvey, acompañado de la primera dama. El fenómeno ha aumentado su intensidad en las últimas horas y ya ha dejado 8 víctimas mortales.
Los análisis de sangre van a servir para predecir infartos.
Los investigadores del Instituto Catalán de Ciencias Cardiovasculares han desarrollado una prueba que podría advertir del riesgo de sufrir ataques cardíacos. Se trataría de un análisis de plasma en pacientes con hipercolesterolemia familiar.
Y en deportes, la selección ya se entrena en Las Rozas.
El próximo sábado juega en el Santiago Bernabéu el partido decisivo contra Italia. Si ganamos, estamos clasificados directamente para el Mundial de Rusia. El regreso de David Villa es uno de los principales atractivos de la concentración. Además, Dembélé ya ha sido presentado como nuevo jugador del Barça.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La imagen del día ya la trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Carlos. En las páginas interiores de ABC veo a Rajoy con Macron y en otro lugar a unos ciudadanos que han redactado la futura ley de desconexión transitoria. Todos trabajando contra el terrorismo yihadista. Rajoy reuniéndose con los líderes europeos e incentivando que cuanto antes se celebre una reunión en Madrid de los jefes de inteligencia policial de la Unión Europea y los secesionistas con sus leyes, que han quedado muy vistosas y que serán de una eficacia nunca vista para acabar con el yihadismo. Bueno, en Siria no se debe hablar de otra cosa, y algo me juego a que en cuanto se enteren de que hay en proyecto una dictadura catalana, seguro que salen de tantos pueblos y rincones de Cataluña arrepentidos terroristas con las manos en alto y gritando «Puigdemont es grande». Tú dejas a los sectarios que luchen solos contra el terrorismo y se les ocurren cosas que te dejan asombrados. Por cierto, bastantes cosas de las que se escriben en el bonito proyecto que ha quedado muy pocholo fueron desveladas por el diario El País y Oriol Junqueras salió al paso diciendo que eso era falso, lo que demuestra o bien que Oriol Junqueras es tonto y no se entera de nada, o bien que es un mentiroso. Naturalmente todo esto puede ser compatible y resulte que Oriol Junqueras es un mentiroso, pero tan tonto que se cree que las mentiras aguantan lo mismo que el aguardiente en el congelador. Lo que más me gusta es que se podrá compatibilizar la nacionalidad española y la catalana, un favor a ese conseller de Interior, que ya podrá hablar de españoles y catalanes sin que nadie le rectifica. Otro aspecto a tener en cuenta es que tras la instauración de la dictadura catalana, el sexo será el mismo, mira, o sea, los chicos seguirán siendo chicos, las chicas chicas y los epicenos a elegir. Pero lo más, lo que alcanza casi lo sublime, es la apropiación de las instalaciones del Estado español y la expulsión del ejército. Me imagino a los Mossos de Escuadra acercándose al acuartelamiento del Bruce en la Plaza Barcelona, donde se encuentra el Regimiento de Infantería Arapile 62, y cómo el mando entregará el cuartel sin rechistar, tal como les enseñaron en la academia y juraron ante la bandera. Nada, el que venga por el cuartel que se lo quede, incluido las armas y los vehículos. Espero que les cedan unos autobuses para que puedan volver a dar la novedad a sus mandos. Y colorín colorado, este cuento no ha acabado.
Paro, ¿qué tal los periódicos esta mañana? Aquí, buenos días.
Buenos días.
Ley de ruptura en Cataluña, ¿no?
Sí, fíjate que volvemos donde solíamos, Herrera. Portadas parecidas a las que dejé antes de irme de vacaciones, solo que en medio ocurría ese sangriento atentado terrorista con 16 muertos. La verdad es que en este interminable día de la marmota, Ignacio Camacho introduce una amarga reflexión en su columna matutina en ABC. Lo llaman la normalidad, escribe Ignacio, y añade: quítense los lazos negros que se ha acabado el luto. La vergonzosa manifestación del sábado cerró el paréntesis de excepción. Volvemos a la hoja de ruta del proceso, al leitmotiv al que han subordinado incluso la incompetente gestión de la crisis del atentado. Pues eso, que escojan el periódico que quieran en el kiosco, todos abren hoy con eso que el editorial de ABC llama un bodrio pseudo-jurídico. El Mundo titula: el separatismo exhibe su ley para echar al Estado en 34 días. El periódico de Cataluña dice que la CUP y Esquerra imponen una ley express de ruptura. El editorial de La Vanguardia dice que el proceso puede pisar el acelerador, sí, pero su pecado original, responder al quietismo del gobierno con astucias, desoyendo a la mitad de los catalanes y quebrando la ley, lo aleja de la normalidad y nubla su futuro. La Razón asegura que estamos ante el primer ataque frontal a nuestra democracia, hay que pararlo, y subraya que es importante la unidad. Hay varios periódicos que dan por eso relieve a la conversación ayer entre el presidente Rajoy y Pedro Sánchez. A veces, de todas formas, no se fía demasiado. En el editorial recuerda: es fácil perder las cuentas de las veces en que Pedro Sánchez ha manifestado su apoyo al gobierno para, a renglón seguido, desmarcarse del Ejecutivo. Independencia express para fundar un Estado totalitario, resume el editorial del Mundo. Arcadi Espada hace una comparación entre lo que están haciendo los independentistas y lo que hacían los etarras cuando decían aquello de que no reconocían la autoridad del tribunal que habría de juzgarles. Pero el tribunal sentenciaba, y escribe Arcadi: los etarras se preparaban para seguir viviendo fuera de la ley, pero dentro de la cárcel. Echa de menos por eso una reacción más contundente del gobierno. Cumple con su obligación, sí, al decir que esa ley nunca entrará en vigor y que se recurrirá cuando toque, pero, apunta Arcadi Espada, la reacción reducida a eso, vacía de discurso, acaba contaminándose de la ficción nacionalista.
Bueno, el caso de Juana Rivas, ayer de ese caso sabemos que ayer dejaba a sus hijos en la comandancia de la Guardia Civil, que luego su padre iba a buscarlos. Esto se lleva hoy bastante espacio en la prensa.
Sí, los niños ya están, como dices, con su padre, el italiano Francesco Arcuri, que es la imagen hoy de portada en El País. Y recuerdan que llevaba 15 meses sin ver a sus hijos. En fin, hay alguna novedad y hay varias reflexiones de este triste caso hoy en los periódicos. El Mundo, por ejemplo, dice que la Fiscalía valora ahora no pedir cárcel para Juana Rivas. Hay un artículo de Javier Urra, el que fuera defensor del menor, en el que vuelve a sostener lo mal asesorada que ha estado esta mujer en este caso. Y escribe Urra que, llegados a este punto, solo cabe desear y confiar en que los padres de estos niños, sus abuelos, sus seres queridos, desde la generosidad, establezcan lazos o al menos puentes para para hacerles saber que tanto la madre como el padre los quieren y los querrán siempre. En La Razón se ensalza la justicia española en este caso. Se reprocha que algunos hayan dudado de la competencia de magistrados y fiscales que están en primera línea en la lucha contra la violencia de género. El asunto de la patria potestad se va a resolver ahora en Italia. La custodia de los menores se tendrá que resolver allí. El editorial del País cree que sigue habiendo agujeros en la justicia de los dos países. Se hace algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo es posible que no se haya dado respuesta a la segunda denuncia por malos tratos presentada por Juana Rivas en Italia? Eso sí, aconsejan a la madre que haría bien en no confiar en quienes le aconsejan desoír a los jueces y apelar a la emoción de las masas en lugar de presentar alegaciones solventes que le permitan recuperar a sus hijos.
¿Y del gordito feliz de Corea del Norte qué hay?
Bueno, pues las ediciones digitales están recogiendo el lanzamiento esta noche de un nuevo misil, como venimos contando. Destacan que esta vez la cosa es más grave, porque es la primera vez desde el año 2009 que el proyectil ha sobrevolado el archipiélago nipón. Recoge, por ejemplo, el País que el ministro japonés y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han conversado esta noche, que Japón cree que el lanzamiento es una acción muy grave, que esta tarde hay convocada una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, o sea que la cosa no ha hecho más que empezar. Además, la presencia del presidente Rajoy en París, esa cumbre de la que sale otra cumbre. El Mundo dice que Madrid va a acoger en otoño un encuentro de los jefes de inteligencia de los principales países europeos. Hay un recuerdo en el que fue su periódico En el Mundo para Francisco Umbral. Se cumplen 10 años hoy de su muerte. Manuel Llorente firma un delicioso artículo, aquel zagal de Valladolid, de trigo y bufanda, y escribe que Umbral se desayunaba un par de metáforas como usted, unos huevos revueltos. Por último, el tiempo, que siempre da mucho de sí. Por aquí lluvias, fresquito, y en Estados Unidos mucha preocupación por ese huracán Harvey que inunda Texas. Como dice ABC, resucita el fantasma del Katrina. Se teme que las nuevas lluvias disparen las cifras. De momento hay 8 muertos y 30.000 personas sin hogar.
¿De verdad los españoles desayunan huevos revueltos?
Yo no, pero me imagino que habrá algunos que sí.
¿Alguien en este estudio desayuna huevos revueltos?
No, la verdad es que
solo desayunan en Texas, a lo mejor, seguramente. Pero
ahora, el concepto de desayuno en este horario es un poco raro.
Sí. Sony 42. Línea directa, ¿qué nos quiere contar?
Pues mira, que nosotros no podemos decidir si somos guapos, si somos altos, si podemos decidir...
Bueno,
algunos es que son altos y guapos.
Bueno.
Como
bueno,
tú y como yo.
No tengamos tanta prisa.
Bueno, pues hay cosas que se pueden decidir. Tomar unos huevos revueltos, por ejemplo. Pero lo que sí te va a cambiar la vida, y es una decisión importante, es llamar a Línea Directa y hacerte todista. Porque cuando eres todista tienes el seguro con todo para tu coche y además tienes el mejor precio garantizado. Así que además de ser alto y guapo, tú lo que quieres ser es todista. Pues llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
Prensa económica, Dani Trigo. Vamos sí. A ver, el mercado de la vivienda, ¿qué pasa con él?
Pues que continúa dando síntomas de recuperación, que todos los periódicos Salmón recogen hoy, por ejemplo, los datos de venta de vivienda usada, vivienda de segunda mano, que se ha disparado, superando incluso los niveles precrisis. Solo entre abril y junio de 2017, de este año, se inscribieron en el registro de la propiedad casi 120.000 viviendas de segunda mano.
Oye, lo del zumbao de Corea, sí. ¿Han reaccionado los mercados?
Sí, no lo recogen los periódicos, lógicamente, es la noticia que estamos contando esta madrugada. La bolsa de Tokio cae ya a su nivel más bajo de los últimos 4 meses, debido a la inquietud de los inversores tras ese nuevo lanzamiento de un misil desde Corea del Norte. A media sesión, el índice Nikkei se dejaba casi un punto y el segundo, el Topix, cae por encima de los 4 puntos gracias a esta última locura de Kim Jong-un.
Pregunta pertinente, ¿dónde es más barato echar gasolina en España?
Pues hay un estudio muy interesante del Ministerio de Energía que ha analizado 10.000 estaciones de servicio, nada menos. Ha llegado a la conclusión de que la gasolina más barata se despacha en Burgos y el gasoil más barato en La Rioja. Al contrario, la gasolina más cara está en Baleares y el gasoil más caro en Valencia. Definitivo en esto, Herrera, claro. El peso de la fiscalidad autonómica.
Amigo, los impuestitos para mantener a unos cuantos.
Eso es.
Bueno, ¿y algo más?
Sí, mira, una más. Interesante, desde luego. La publica El Economista y podemos relacionarla, fíjate, con algunas medidas impositivas sobre las bebidas azucaradas como las que se han aplicado en Cataluña. Coca-Cola ofrece $1,000,000 a quien descubra alternativas al azúcar. Lógicamente tienen que ser edulcorantes de origen natural y seguros para la alimentación que permitan endulzar bebidas y alimentos.
Tú sabes que llegará un día en que el azúcar será considerado como hoy es considerado el tabaco.
Sí, ya igual verás. De nocivo.
Igual de nocivo. No tardaremos demasiado. Son 45 las 7. Y aquí está la selección, Dembélé y alguna cosa más, ¿no?
Bueno, por aquí tenemos de todo, Carlos. España, que tiene dos grandes compromisos en clasificatorios de cara al Mundial de Rusia 2018, sobre todo el primero este sábado ante Italia. La Roza ya coge desde ayer a la selección española con el atractivo del regreso de David Villa. Un regreso que ha sorprendido a Sergio Ramos. Eso sí, dice el camero que su llegada, la del Guaje, siempre es bien recibida. Ramos también ha lanzado un mensaje al Bernabéu de cara a este sábado, escenario donde se va a disputar el España-Italia, el primero de los dos partidos que jugarán los de Julen Lopetegui. El central del Madrid le ha pedido al Bernabéu que no pite a Piqué.
No, que no piten a nadie, no solo a Piqué. Yo creo que el fútbol español debe respetar siempre a los jugadores que defienden nuestro escudo, nuestro país, y Piqué también es uno de ellos.
Eso sí, ha justificado los pitos que recibió el domingo su compañero de equipo en el Madrid, Gareth Bale, ante el Valencia, ya que dice que un toque de atención nunca es negativo.
Hombre, yo creo que el tema de los silbidos es algo que aquí no va a cambiar. Ha pasado, pasará y seguirá pasando durante muchísimos años. Yo creo que el nivel de exigencia del Bernabéu siempre pues no la ha hecho sentir de alguna manera u otra. Hay veces que un toque de atención nunca está de más y bueno, a todos lo hemos vivido.
Además, Lucas Vázquez sustituyó ayer al lesionado Vitolo. Un problema de rodilla le ha hecho al jugador de Las Palmas caerse de la convocatoria del vasco Lopetegui. El sábado es el primer partido y el martes 5 será el segundo contra el Liechtenstein antes de volver a jugarse la Liga. El Barcelona hizo ayer visible y posible el gran fichaje de Neymar, tras la marcha de Neymar, el fichaje de Dembélé, 105 millones más 40 en variables, desglosados por 20 y 20 en función del objetivo del jugador y del equipo. Como dijo Bartomeu, es lo que ha costado al conjunto culé. El jugador que ayer le preguntaron por su antecesor, por Neymar, y el chaval dice que él, que no es el brasileño Neymar. No tenemos el sonido, pero bueno, decía Dembélé que él venía aquí a formarse, que es su segunda temporada, la que lleva aquí en el fútbol de élite, jugó una en el Dortmund, y ahora en Barcelona va a completar la segunda. Veremos si la presión le puede...
Ahora, fijémonos bien, por un chaval que, en fin, creo que juega muy bien al fútbol, que tiene un año de experiencia en las grandes ligas, se pagan 150 millones de...
Bueno, es que te digo más, Carlos, este chaval le costó al Dortmund 15 millones de euros. Uh-huh. Y ahora ha costado casi 150, es decir, 10 veces más.
Bueno, pues eso tiene aquí la inflación de los precios. Ahora, con la 11 llegamos a las noticias de las 8. A las 8 le vamos a contar toda la actualidad, le vamos a repasar toda la actualidad con todos los testimonios necesarios y la participación de nuestros comentaristas. En este tiempo en Herrera, en cope@cope.es.